Vamos a nuestro libro de Evangelio de San Juan. Hoy queremos terminar con capítulo 6. Pero como ya hemos pasado 2 semanas en otros temas, quiero reflexionar qué fue el propósito del libro de San Juan. En el último capítulo de San Juan se da el propósito de ese libro. ¿Por qué estamos regalando el libro de San Juan como parte de nuestro tratado de evangelismo? En el último versículo de Juan, en Juan 21:25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Todavía muchas cosas más de lo que se puede encontrar acá. En capítulo 20 y 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Y ahí está el propósito. El propósito del libro de San Juan es: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito de San Juan es darnos la fe, aumentar a nuestra fe, darnos vida espiritual y vida eterna, algo más que simplemente existir en el mundo, algo más que simplemente nacer una vez. Hemos aprendido en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Doctrina bíblica. Bueno, vamos a nuestro texto de hoy, 6:60-71, terminando el capítulo 6 de San Juan. Y quiero primero leer el texto, es breve, creo que el mensaje será breve, yo sé que tenemos un día muy ocupado en el día de hoy. Dice así, en Juan 6:60, a oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Eso es el título del mensaje de hoy. ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, cosas difíciles aquí. Vamos a empezar en versículo 60. Al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El hombre empieza a concluir: pues si hay un problema, el problema está en el mensaje. No es posible que yo tenga el problema. No es posible que el problema sea en mi corazón. La palabra es dura, pero no hay ningún problema con la palabra. Si pueden reflexionar, hace 2 semanas estuvimos estudiando como Cristo dijo en versículo 53, de cierto os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. También dijo otras cosas que parece duras. En 44, versículo 44 dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Cristo presentó algunas doctrinas un poco extrañas a la mente carnal. Y la gente está diciendo, ay, yo no puedo recibir eso. Eso es duro. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Nadie puede escuchar esto y recibir esa palabra. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Está ofendido por mi enseñanza? Va a decir más tarde, no han escuchado la mitad, hay muchas cosas más ofensivas que esto. ¿Está ofendido por lo que encuentres en la Biblia? 62. Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si está ofendido que Él dijo que bajó como el pan de la vida, ¿qué va a pensar cuando Él dice, yo voy a subir de nuevo? Porque estos querían tomarlo por fuerza para hacer de Él un rey. Pero Él va a decir, yo no voy a quedar aquí como un rey carnal sobre un tronito en Jerusalén. Yo voy a subir de nuevo y tomar mi trono al lado del Padre, como dice en Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que pongo todos tus enemigos por estrado de sus pies. Así que el trono de Cristo Jesús está a la diestra de Dios. Y estos, algunos de estos judíos querían poner a Cristo como un rey carnal, como un sobre un trono terrenal. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Tiene una gran influencia en ese mundo, pero no es un reino como los demás reinos de hombres aquí en la tierra. Su posición está al lado del Padre. 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. A ustedes que quieren, les gustan subrayar textos, es un buen texto para subrayar. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Está hablando ahora de, como dijo, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no vas a tener vida en sí. Cristo está diciendo, yo estoy hablando espiritualmente. No estoy hablando de la carne. La mente del hombre va directamente a la carne. No quiere pensar en términos espirituales. Como cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Fue directamente su mente. Experiencia carnal cuando Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él quería pensar carnalmente. Pero Cristo estaba hablando espiritualmente. De cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de la segunda, el segundo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Biblia enseña que hay gente en el mundo que solamente han nacido una vez. Tiene existencia, pero hay otros que han nacido dos veces. Una vez carnalmente y la segunda vez tenía un nacimiento espiritual. De esto está hablando. También en Juan 4, cuando estudiamos la mujer samaritana, Cristo dijo en 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dije, dame de beber, tú le te pedirías y Él te dará agua viva. Él estaba hablando de agua viva, algo espiritual. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Su mente fue directamente al carnal. Pero Cristo estaba hablando espiritualmente. Y también en nuestro capítulo 6, en 6:35, cuando Cristo dijo, yo soy el pan vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque en el versículo 34 dijeron, Señor, danos siempre este pan, pensando en pan físico. Pero Cristo estaba hablando espiritualmente. 64, regresando a nuestro texto. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. De entregar. Está hablando de Judas. Que Cristo sabía desde el principio que Judas era un traidor. No fue una sorpresa. Fue parte del plan. Dice, Cristo sabía desde el principio. Dios siempre sabe lo que va a pasar desde el principio. Dios puede sorprender a nosotros, pero nosotros nunca jamás podemos sorprender a Dios. En Isaías 46, lo voy a leer si quiere notarlo. Isaías 46, 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios puede anunciar lo que va a pasar en la Biblia, porque Dios es el que escribió no solamente la Biblia, sino el plan de la historia. Está conocido a Él. Entonces Cristo está diciendo a sus discípulos y a nosotros, Él sabía ya quién iba a traicionarlo. 65, Juan 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ya está repitiendo lo que dijo antes. No fue suficiente una vez cuando dijo, en 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ya, aumentando ofensa tras ofensa, dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y estamos de nuevo en la doctrina de la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre de simplemente cambiar a sí mismo, la incapacidad del hombre de entender cosas espirituales antes que Dios viene para tocarlo, sí, antes que sea dado, fuere dado del Padre, antes de recibir ese regalo del nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza. Una doctrina dura, pero también útil. Porque puede entender las cosas que están pasando, reflexionando en esa doctrina. ¿Por qué hay incrédulos? ¿Por qué hay incrédulos que han visto toda la evidencia, han visto milagros, pero siguen incrédulos? ¿Por qué hay personas que parecen sabias, personas de educación, de entendimiento, que rechacen la doctrina bíblica? ¿Por qué yo tengo parientes, personas de mi familia que, con que he hablado del Evangelio, con la Biblia en la mano, con toda sinceridad, haciendo todo posible, y sigan ellos incrédulos? Es porque, como Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El nuevo nacimiento tiene que venir primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es un poco misterioso porque en Juan 3, 8, Cristo dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu quiere, viene para tocar al hombre. Hay gente que pueden decir, yo tengo el cumpleaños en tal mes, en tal año. Pero el hombre puede tener otro cumpleaños, cuando recibió el nuevo nacimiento, y como es misterioso, quizás uno no sabe exactamente cuándo Dios despertó tu espíritu y empezó a entender las cosas. Pero antes de entender estas cosas, somos hombres naturales. Como dice en 1 de Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, no las puede entender. Su mente está cerrada, ciega a las cosas espirituales. Y alguien como en nuestro capítulo puede pensar, pero eso no es lo que yo esperaba en la Biblia. Yo pensé que iba a encontrar otra forma de doctrina, que Dios me iba a dar instrucciones morales. Pero veo en diferentes partes que yo no puedo hacer nada, nada bueno, hasta que el Espíritu Santo viene para transformarme a la nueva naturaleza. Respuesta: ¿esto os ofende? Es por esta razón que muchos no leen la Biblia, aunque no es simplemente que no entienden cosas, pero las cosas que entienden no les gustan. Es como diferente de lo que esperaban. Buscan la religión, sí, pero son incómodos con lo que Dios ha revelado actualmente. Prefieren algo más conforme a la mente carnal. Pero San Pablo dijo de la mente carnal, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, no pueden, no tienen la capacidad. Una y otra vez, la incapacidad del hombre es inescapable. Yo recuerdo una vez estuvimos enseñando en una casa de un hermano, y vino ese tema, y el hombre era un hombre muy bueno. Vino a visitarnos de la iglesia americana. Él estaba aprendiendo español, estaba enseñando música a nosotros, sabía tocar la música. Y llegamos a ese tema de la elección como se habla en Romanos 9, cuando dicen 9:11 de Romanos, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Que Dios estaba tomando una decisión, no tomando en cuenta lo que iban a hacer estos muchachos. Y vino ese tema y el hombre dice, no puedo aceptar eso. Y traté de enseñar a ese hombre que eso es algo bíblico. Fuimos a Efesios, a Romanos, y se ofendió tanto. Dijo, ¿sabe qué? Me voy y no regresaré. Estaba ofendido. ¿Pero qué puedo hacer? Fue muy triste. Voy a decir, I'm sorry, lo siento. Es que yo tengo una responsabilidad de presentar las doctrinas como están en la Biblia. Es muy fácil suavizar el mensaje. Pero la Biblia dice que el administrador de la Biblia tiene que ser fiel. En 1 de Corintios 4, 1 y 2 dice, así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El que enseña la Biblia tiene que presentar fielmente lo que Dios nos ha dado y no suavizarlo para agradar a los hombres. Así que esa incapacidad del hombre es en muchas partes de la Biblia. Empezando en Génesis 3, cuando cayeron Adán y Eva. En 3:7, estudiamos eso en viernes, cuando el hombre sabía que estaba desnudo después de caer y pecar originalmente. Dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es mucha de la religión del mundo. El hombre poniendo algunas hojas para esconder su vergüenza. Pero después dice en versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios vino al huerto y dijo, eso no sirve. Estás formando algo para quitar tu vergüenza. Eso no sirve. Yo tendré que poner pieles. Y tuvo que matar animales para poner los pieles. Y eso fue el principio del derramamiento de sangre por la salvación. Evidencias tempranas de cómo nuestra salvación sería por sangre de Cristo Jesús. Más adelante en Éxodo 8, hablando del hombre, en 8:21 dijo, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, fue después del gran diluvio, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El comentario de Dios, sus pensamientos son malos desde su juventud. Es la incapacidad del hombre simplemente por sí mismo hacer algo agradable a Dios, producir algo bueno para Dios. Después en Job 14:4, en Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. El hombre está atrapado en su inmundicia y hasta que viene el Espíritu Santo para conferir la nueva naturaleza, se queda atrapado allá. Y tiene muchas aplicaciones esa doctrina. Tengo una palabra a las mamás. Quizás una mamá está pensando, ah, mi hijo está salvado, recibió al Señor, fue bautizado, o fue adelante en una campaña, y ya no tengo que orar más por su salvación, ¿verdad? Bueno, me alegro que ha mostrado un interés en las cosas de Dios, pero ¿hay evidencia que su vida ha cambiado? ¿Tiene un interés verdadero en las cosas de Dios? ¿Actualmente tiene un apetito por la doctrina bíblica? El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Simplemente porque levantó su mano en una campaña, no es evidencia suficiente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay evidencia de que su hijo, su hija es una criatura nueva? ¿Hay evidencia de que su hijo, su hija ha nacido de nuevo? No ponga su confianza simplemente en lo que ha hecho su hijo. Hay que pedir, ¿qué es lo que Dios está haciendo en la vida de mi hijo? ¿Es acaso una nueva criatura? ¿Ha nacido de nuevo? Entonces, nos despierta la realidad, esa doctrina de la incapacidad del hombre. Más adelante en Isaías 64, encontrando esa doctrina en todas partes, en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muchos, mirando ese versículo, es un versículo conocido, piensan así, sí, mis pecados son trapo de inmundicia, sí, mis iniquidades son sucios, pero eso no es lo que está diciendo en el versículo. Dice, y todas nuestras justicias son trapo de inmundicia. Nuestras buenas obras, si no somos primeramente nacido del Espíritu Santo, dice, hasta nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Más adelante en Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. El hombre no puede simplemente de repente cambiar su manera de ser hasta que entre el Espíritu Santo. Dice, ¿mudará el etíope, el hombre moreno, puede cambiar fácilmente su piel? ¿O leopardo quitar sus manchas? Así también podréis. Así, en el día que el hombre puede simplemente cambiar el color de su piel o el leopardo quitar sus manchas, entonces en ese día podrás tener la capacidad de simplemente cambiar a ti mismo, sin tener antes ese nuevo nacimiento del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aún Jonás concluyó eso cuando estaba en el fondo del mar, en el estómago del gran pez. En Jonás 2:9 dice, «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová». Sabiendo, es obvio, miren dónde estoy. No hay salvación aparte de Jehová. Es necesario que Dios interponga antes que viene el cambio. Bueno, eso es todo del Testamento Viejo. En el Nuevo, hablando de la incapacidad del hombre, en Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Casi todo hombre del mundo va a admitir, pues yo no soy perfecto. Sí, ok, estoy pecador, pero no es para tanto. No es tan grave como tú lo pintes. Pero la Biblia dice, sí, es bien grave. Es gravísimo el estado del hombre antes de nacer de nuevo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ok, vamos a terminar regresando a Juan. Juan 66, o Juan 6:66, llegando al fin. En 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Apartaron, abandonaron a Cristo Jesús porque las doctrinas eran duras, difíciles para la mente carnal. Que Cristo dijo, iba a regresar al cielo, que Él no iba a reinar en el estrado de los pies, sino en el trono al lado de Dios. En Hechos 7:49, lo leo, Hechos 7:49. Dios dice, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Cristo está reposado, sentado a la diestra de Dios. No aquí en un trono, en un capital de un país. Y eso fue ofensivo a los judíos. Y también cuando Él dijo, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Fue ofensivo la expiación, que yo tengo que ser salvado por la muerte de otro. Pedro estaba ofendido de eso cuando Cristo dijo a Pedro, yo voy a ir a la cruz. Y él dijo, no, eso nunca te acontezca. Cristo tuvo que reprenderle y dijo, atrás de mí, Satanás. Porque era una ofensa de que Cristo tenía que morir para comprar la salvación de mucha gente. Y también se apartaron por esa doctrina de la incapacidad del hombre, sumamente ofensivo para algunos, de que antes que pasara algo importante hay que tener la transformación del Espíritu Santo. Y eso claro, hemos estudiado, porque el hombre quiere robar un poco del crédito de su salvación. No quiere sentirse tan débil que no contribuyó nada menos el pecado. Eran ofendidos. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿No está forzándolos? Nadie va a forzarte a seguir con Cristo Jesús. Somos aquí todos voluntarios. Aparte quizás de los niños tienen que obedecer a sus padres mientras viven bajo su techo, pero los adultos siguen a Cristo porque quieren seguir a Cristo Jesús. En el momento en que quieres abandonar a Cristo Jesús, nadie te puede forzar a quedarse con Él. Y Cristo por estas doctrinas estaba separando, como Juan Bautista dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era y separará el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La doctrina, la palabra de Dios estaba separando en quienes eran realmente fieles a Él y quienes eran la gente que simplemente seguían por propósitos carnales, por el pan, para buscar un logro político con Él. 68. Le respondió Simón Pedro. Muchas veces Simón Pedro metió la pata, dijo cosas que causó problemas, pero aquí está muy, muy elocuente lo que dijo. Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? Si dejamos el camino de Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos espera ahí, aparte de Él? Dice, tú tienes las palabras de vida eterna. Hay poder en la palabra de Dios para transformar vidas. Hay sabiduría. No vamos a encontrar eso con los musulmanes, ni con ninguna secta que tuerza las escrituras, ni en ninguna iglesia que no enseña la Biblia, ni en el mundo de incrédulos. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Estamos ya convencidos. No hay otro camino. ¿Regresaremos al mundo ahora que sabemos que es pura vanidad? ¿Regresaremos al vicio sabiendo que es camino de la muerte? ¿Regresaremos a la ignorancia sabiendo que es pura oscuridad? Los que tienen sus ojos abiertos ya saben demasiado para regresar a la oscuridad. Versículo 70, estamos llegando al fin. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo? Pues más ofensas. Mejor poner todas las ofensas en un capítulo para acabar con ellos a la vez. Bueno, dice, tenemos 12 hombres aquí en mi grupo y uno es un demonio. Y nótalo, no dice que tiene un demonio, sino que es un demonio. Más adelante, en capítulo 8, Cristo va a decir en 8:44 a los fariseos: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces dijo de Judas: Es un demonio. Dijo a estos: Eran de su padre el diablo. Por eso, hermanos, no tiene sentido la doctrina común y corriente que dice todos los hombres son hijos de Dios. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Es un engaño. Hemos aprendido en Juan 1:12, en nuestro texto dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo Jesús son hijos de Dios. Hay gente que han nacido una sola vez y hay gente que han nacido dos veces. Eso es la doctrina bíblica. En el primero de Juan 3:10, si quiere notarlo, dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. San Juan en otra parte, en una de sus cartas, dice, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso es la doctrina bíblica. Y enseñar que todos los hombres en el mundo son hijos de Dios es antibíblico en el extremo. Es la causa de mucha confusión. Bueno, terminando ya en el último versículo. 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Más adelante, en Juan 17:12, Cristo hablará más de Judas. En Juan 17:12, dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí llama a Judas hijo de perdición. Pero Cristo escogió a Judas. Vamos a Lucas 6. Lucas 6 y 12. Está hablando la elección de los doce apóstoles. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó, a Pedro, a Andrés, a su hermano Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cristo oró toda la noche, tomando su decisión, ¿cómo voy a escoger mis discípulos? Y escogió a Judas Iscariote. ¿Fue un error acaso? ¿Se equivocó? No, fue parte de su plan desde la fundación del mundo, que alguien iba a traicionarlo. En Juan 13... Cristo dijo, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Fue para cumplir las Escrituras, eran siempre parte del plan de Dios. En otra parte, Cristo dijo, ¡ay de aquel que hace esto! Mejor le fuera no haber nacido. Y yo he escuchado los burladores que quieren burlar de la fe. Dicen, ¡no! Judas nunca tenía chance. No tenía ninguna oportunidad. Judas hizo exactamente lo que quiso hacer. Y la predestinación bíblica nunca niega la responsabilidad del hombre. Hasta que entiendes esto, la Biblia será siempre para ti un misterio inescrutable. Que Dios está llevando a cabo un gran plan y todos los hombres sigan responsables por sus acciones. No fue un error escoger a Judas, fue parte del plan. Dios estaba completamente en control, como en Hechos 4. En Hechos 4 habla de las acciones malvadas de los hombres y el plan divino de Dios. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentes y el pueblo de Israel. Acciones malvadas de los hombres, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, para llevar a cabo exactamente el plan de Dios. Eso es la soberanía de Dios, y aplica aún en la salvación. Vamos a poner todas las ofensas en un capítulo, en un estudio. Vamos a ir a Romanos 9:19. Porque Tal vez alguien está pensando, ¿cómo es posible que Dios puede culpar al hombre si Él está controlando todo? Pero tengo que decirles, hermano, que San Pablo anticipó esa objeción. ¿Eso os ofende? Dice en Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Cómo es que Dios puede echar la culpa al hombre Judá si simplemente está cumpliendo las profecías? Y la respuesta es un reproche. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios está completamente en su derecho. Disponer como Él quiere con su creación. Terminando. Es posible que pase en la vida de todo cristiano un momento cuando las cosas se ponen bien difíciles. Cuando uno piensa, ya no puedo más. Yo no puedo aceptar ese doctrina. O yo tengo un problema con ese hermano, con esa hermana. Ya, estoy harto, estoy harta. Pero cuando alguien visita su casa como huésped, tú puedes limitar sus actividades. Tú puedes decir, ah, no te puedes ir a ese baño, está descompuesto. Tienes que usar el otro. O puedes decir, no puedes ir a mi recámara porque todo está en desorden. Pero cuando Cristo viene a su casa, o sea, a su vida, viene no como huésped, viene como el dueño. Y va a cambiar cosas. Cristo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando abra la puerta a Él va a entrar y Él va a empezar a cambiar. Y duele, a veces duele. En Juan 12, ya terminando. En Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está diciendo nuestros conceptos viejos, nuestra vida vieja va a morir. En la semana pasada hemos aprendido que a veces nosotros tenemos un concepto de qué es el perdón. Pero la Biblia tiene otro concepto. La Biblia dice el perdón es una promesa y da muchos procesos de cómo perdonar. A veces el mundo nos da un concepto de qué es amor, pero la Biblia tiene otro concepto. Tenemos que dejar nuestra vieja manera de pensar bíblicamente y vivir bíblicamente. Y a veces duele, a veces es difícil. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablando de una vid, está hablando de árboles y fruto. ¿Y cómo es que se limpia un árbol para que lleve mucho fruto? Viene, empieza a cortar ramas y duele. Están quebrantando las ramas viejas, muertas. Y puede doler. Y uno puede sentir, ya no puedo más. Eso no puedo. No lo puedo soportar. Aplicación. Tenemos que aceptar la Biblia como es. Los testigos de Jehová no pudieron resistir la tentación. Encontraron cosas en la Biblia que no les gustaron y inventaron una nueva Biblia. Pero tenemos que aceptar lo que Dios nos está presentando. Confiando de que Dios sabe lo que hace. Y ahora terminando, Lucas 22. Porque era Pedro en ese capítulo. Que dijo, ¿dónde iremos, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Dijo San Pedro, yo no puedo separar de ti. Pero más tarde, aún San Pedro se separó de Cristo Jesús. Las cosas se pusieron duras. Dice en 54, Lucas 22, 54, y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Hermano, hermana, ¿estás siguiendo a Cristo Jesús hoy día de lejos? ¿Poco a poco alejado de Él? ¿Participando cada vez menos? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estás, este estaba con él. Pero él le negó, mujer, no lo conozco. San Pedro está negando a Cristo Jesús, separando de él. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. La persona que realmente tiene el llamamiento de Dios, la Biblia dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Puede decidir a negar a Cristo, puede decidir a abandonar a Cristo, pero ¿cómo acabará? La respuesta está en versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Eso es lo que le espera. Si realmente está llamado a Dios, si tiene un llamamiento, que ha recibido el don de Dios, separando de Él, te espera lágrimas amargas. Terminando, último, Jonás de nuevo. Tuvimos hace una semana un versículo sobre Jonás. Y Jonás es el profeta que nos da el ejemplo más claro de abandonar a Dios. Dios dijo a Jonás que te vayas a predicar a Nínive. Quiero salvar a la gente allá, hay muchos niños allá. Y Jonás pensó, pues Dios me manda a Nínive, pues yo voy en la dirección opuesta. Huía Jonás del mandato de Dios. Y la pregunta que tuvimos en ese nuestro sorteo de escudriñar las escrituras fue, ¿qué hombre fue tan enojado con Dios que quería morir? Y eso es lo que pasa, separando de Dios. Cuando Dios te ha llamado por algo, lo va a cumplir, por las buenas, por las malas. En el fin del libro de Jonás, en 4:8, por fin, Jonás tuvo que ir, tuvo que predicar, y la gente arrepintieron, y todavía está enojado. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Jonás, ¿tanto te enojes por la calabacera? Y él respondiendo, mucho me enojo, hasta la muerte. Es que Dios mandó una planta para poner sombra para él. Y él no lo merecía, y Dios lo quitó. Quitó la gracia de Jonás, porque Jonás no quería extender la gracia al pueblo de Nínive. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en este espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces el libro termina con Jonás peleando con Dios. Y si quiere, puedes vivir tu vida así, como Jonás, deseando la muerte, enojado con Dios, y Dios enojado contigo, y Dios aplicando la cinturón, y tú no aprendiendo. No podemos huir de la llamada de Dios. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ilumina nuestras mentes, ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, por difícil que sea,
por dura que sea, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra salvación es un regalo completamente inmerecido. Y ayúdanos, Señor, a confiar que tú vas a extender ese regalo a muchos más. Danos, Señor, el ánimo de predicar tu palabra, como San Pablo dijo: ¡ay de mí si no anunciaré el Evangelio!